7:45. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, a quienes nos siguen a través de @hora20. Y saludo a nuestra invitada, la panelista Catalina Botero, abogada especialista en Derecho Constitucional. Catalina, además, ha sido una mujer muy importante en todo lo que tiene que ver con el tema de libertad de expresión. Nuestra relatora colombiana ante la OEA, la Organización de Estados Americanos, candidata a magistrada en la Corte Constitucional, magistrada auxiliar, y yo tengo el placer de tenerla de panelista y que va a ser de manera muy frecuente. Catalina, gracias por aceptar y por estar con nosotros.
Gracias, Diana. Buenas noches.
Juan Pablo Estrada, abogado, profesor universitario y consultor. Juan Pablo, buenas noches.
Diana, buenas noches para ustedes, los oyentes de Hora 20 y los compañeros aquí en la mesa.
Ex senador y ex candidato a la alcaldía de Medellín, Juan Carlos Vélez, también recupero panelista, Centro Democrático. Bienvenido nuevamente, Juan Carlos.
Sí, un saludo para toda la audiencia, Diana, quienes me acompañan aquí en la mesa. Y de verdad muy contento de volver nuevamente a Hora 20.
Y nuestro panelista, director de Justicia, César Rodríguez. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diana, los compañeros de panel y a la audiencia de Hora 20.
Hoy le retuiteé una columna porque usted fue una de las primeras personas en hablar sobre el tema del caso de Jorge Armando Tálora. Tema sobre el cual vamos a profundizar en el día de hoy, en la noche de hoy.
Me dijeron en ese momento que se me fue la mano al pedir la renuncia. Vean ustedes los giros que ha dado esto y que sí era grave.
Sí. Vamos a hablar de eso más adelante con todos los detalles, pero no puedo dejar de empezar el debate preguntando, obviamente, por la noticia del día. Este ha sido un lunes de noticias buenas para Colombia, para el proceso de paz, muy malas para Jorge Armando Tálora, regulares para las relaciones entre el gobierno y el procurador. Así que antes de ir a la discusión de fondo sobre el nuevo escándalo sexual que envuelve a determinados sectores de la opinión y a las entidades, porque primero fue la policía en el caso del general Palomino, sobre el cual todavía no hay ninguna decisión judicial, y ahora tenemos la de Jorge Armando Tálora, ambos acusados de acoso sexual. Una opinión de nuestros invitados entonces sobre la decisión unánime del Consejo de Seguridad de aceptar la supervisión del fin del conflicto como lo había pedido el gobierno y las FARC. ¿Por qué es tan importante esta respuesta pronta y unánime? Catalina, empiezo por usted.
Yo creo que es muy importante, primero por el respaldo que le dan los miembros del Consejo de Seguridad al proceso de paz, segundo porque eso genera confianza pública. Es el anuncio simplemente lo que muestra es la voluntad de los miembros del Consejo de Seguridad de participar en un proceso que va a ser muy difícil, que es la verificación del desarme. Eso en Irlanda del Norte, por poner un ejemplo, se demoró, si no estoy mal, del 98 hasta el 2008, que la Comisión Internacional decretó que el IRA se había desmovilizado. O sea, que es un proceso largo, difícil.
¿10 años en Irlanda solo de verificación?
10 años en Irlanda desde que se firma el acuerdo hasta que definitivamente se decreta
que ya,
que se desarmó el Comando Ejecutivo Central, digamos, que era como lo último que se desarmaba el IRA. Es decir, un proceso muy largo. En Colombia, que se combina con otras formas de violencia, es absolutamente indispensable que haya una parte que genere confianza pública, porque hechos de violencia se van a producir. Entonces es muy importante que haya una parte que nos diga qué es lo que está pasando, una parte en la que todos podamos tener confianza. Y parece que Naciones Unidas puede hacer ese trabajo.
Su opinión, Juan Pablo Estrada.
Diana, yo coincido con Catalina, pero primero hay que celebrar que es muy importante que la comunidad internacional esté viendo seriedad en el proceso de paz, que las Naciones Unidas no haya dudado de forma unánime a aprobar esta verificación. Y me parece que quienes reclamaban porque eventualmente esas tareas de verificación quedaran en manos del gobierno colombiano, hoy se quedan sin argumentos, porque las Naciones Unidas gozan de toda la legitimidad para ejercer esa tarea, que sin duda es fundamental para verificar que este proceso llegue a feliz término. Yo creo que es un paso adelante en el proceso de paz y una noticia positiva, sin lugar a dudas, lo que no quiere significar que no vaya a ser un camino tortuoso, que tenga las dificultades propias de la verificación de la terminación de un conflicto de 50 años, pero que las Naciones Unidas le esté apostando al proceso de paz muestra de nuevo el respaldo internacional que tiene las negociaciones de La Habana, y eso evidencia que han verificado el curso y el trasegar del proceso y lo están legitimando con esta decisión.
Yo estoy de acuerdo con Catalina y Juan Pablo y agregaría un par de elementos. Primero, ¿quién está dando el espaldarazo? Está dando el espaldarazo el Consejo de Seguridad de la ONU, que es la instancia más alta históricamente de esa institución. Y recuerden ustedes que es quien en últimas tiene una autoridad sobre la Corte Penal Internacional. No hay nadie por encima en materia de jurisdicción penal internacional, sobre la Corte Penal Internacional, que el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad puede enviar casos a la Corte Penal o incluso puede desincentivar a la Corte Penal Internacional a perseguir a países, a situaciones en países concretos.
Ese punto que usted toca es bien interesante. O sea, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas puede enviar a la Corte Penal Internacional.
Así pasó, por ejemplo, con Sudán.
¿Y qué puede enviar, digamos, para si alguien tiene dudas sobre el tema judicial?
Sí.
Porque esto ocurre después de que el procurador haya enviado este este memorando a la Corte Penal Internacional diciendo que hay impunidad en el acuerdo sobre justicia. Entonces, ¿de qué manera se desactiva?
De acuerdo. Yo lo que creo es que justamente el gobierno colombiano y en general la mesa de negociaciones han tenido un buen criterio, y es hacer partícipe del proceso de manera independiente e imparcial al Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué es lo que se está previniendo de esta forma? Que después, como quisiera el procurador, hubiera una especie de denuncia, una especie de queja ante la Corte Penal Internacional que terminara en el tipo de enredo jurídico que nunca le daría estabilidad al proceso de paz, como usted lo está advirtiendo, Diana. Lo que está pasando aquí es que el Consejo de Seguridad entonces va a estar acompañando y de alguna manera avalando o monitoreando el transcurso del momento más importante, por lo menos de la transición inmediata, que es el desarme y la desmovilización. De tal manera que lo que se está haciendo es activando un mecanismo político perfectamente legítimo, perfectamente válido, que es el Consejo de Seguridad, que nos ahorra, digamos, potencialmente un mecanismo judicial que sería el de la Corte Penal Internacional. Y el otro componente que quiero resaltar es que cuando uno lee la resolución se encuentra con plazos cortos. Es decir, no se trata como de decir vamos a ver cuándo empezamos a organizarnos y activarnos, sino que dice inmediatamente ustedes, señores en el terreno, funcionarios y secretario general de la ONU, hagan lo que deben hacer, dispongan lo que deben disponer para comenzar a prepararse para ese momento. Ahora, no comienza a contar ningún plazo hasta que haya, eso lo dice la resolución, un acuerdo final, obviamente, de paz. Pero estamos hablando de plazos cortos. La misión debe reportar al Consejo de Seguridad 30 días después de esa firma del acuerdo, cómo se está movilizando, qué está haciendo, y luego cada 3 meses le tiene que ir al Consejo de Seguridad a reportarle cómo va avanzando la misión. De tal manera que el Consejo de Seguridad no es que esté dando una especie de permiso de largo plazo y desentendiéndose del asunto, sino que va a acompañar de manera seria y juiciosa este proceso, todo lo cual creo yo redunda en beneficio de la estabilidad del acuerdo que se logre y de la legitimidad que gane la comunidad internacional.
Doctor Vélez.
Bueno, no podemos desconocer que este es un avance importante en el proceso de paz. El apoyo de la comunidad internacional se manifiesta en este tipo de decisiones. Simplemente hay algunos aspectos, digamos, de carácter operativo, funcionales, por decirlo así, que sí me dejan a mí algunas preocupaciones. En primer lugar, no sabemos cuántas zonas de concentración van a haber. Dicen que son 16, que son 17.
Ocho. No, ahí hay que hacer una claridad para los oyentes. Ocho son las zonas en las que actuará la misión política de las Naciones Unidas conformada por los observadores de los países de la CELAC. Estas ocho, según han explicado hoy el presidente y Humberto de la Calle, jefe negociador, son ocho zonas que se espera estén ubicadas de tal manera estratégicamente para que puedan hacer la verificación en el espacio, el mayor espacio posible que abarque el territorio nacional. ¿Es o no es, César?
Sí. Entonces no sabemos exactamente cuántas zonas de concentración va a haber en el país, aclarando que son ocho solamente donde va a ser presencia la misión. Podemos pensar que podrían ser 60 zonas de concentración si la FARC insiste que tiene 60 frentes. Dicen que van a ser unas 16, 18. Esta misión no va a estar propiamente en las zonas de concentración, va a estar en las cabeceras municipales donde se encuentren las zonas de concentración. Es decir, no van a estar propiamente ahí. Entonces, el proceso de verificación hay que mirar en la práctica cómo va a operar en la medida que esta misión esté ubicada en la cabecera municipal y no esté tampoco en todas partes. Lo que nosotros pensábamos era que la presencia de las Naciones Unidas en un proceso, un conflicto que tiene un componente rural importante, el caso de Lira, por ejemplo, fue más que todo de carácter urbano, pues uno pensaría que la presencia de la ONU iba a ser a través de cascos azules, como ha ocurrido en muchas partes, porque la ONU ha operado para evitar que se presenten agresiones contra quien se está desmovilizando. Y por eso pues se ha contado con la presencia de ese tipo de presencia armada de las Naciones Unidas. Aquí se dice que va a ser la fuerza pública quien se va a encargar, y eso lo dijo el presidente ahora, de la seguridad de los desmovilizados. Yo quisiera ver si la FARC ya aceptaron eso. Ese es un tema que a mí no me queda muy claro, porque ellos van a hacer una dejación de armas que nosotros entendimos que sí va a ser ante...
La canciller ha dicho que va a ser ante organismo internacional, siendo el mismo Consejo de Seguridad.
Entonces se entregarían las armas, ahí habría una dejación o una entrega de armas a un tercero, que sería algo válido, algo que inclusive pues nosotros siempre hemos aceptado que la entrega de armas se haga a un tercero, así se le califique como dejación, o si es que las FARC están pensando en otra cosa. Entonces, quedan algunos interrogantes aún no resueltos frente a la operatividad de esta misión.
Sí, supongo que los interrogantes es para toda la mesa, porque todavía está en negociación con la guerrilla de las FARC el número de lugares específicos donde se dará esa concentración para los propósitos de la dejación de armas y supondríamos también de cumplir con lo que el tribunal especial de esa jurisdicción especial determine para aquellas personas que confiesen o que hablen o que no hablen. Me parece importante preguntarles sobre cuáles creen ustedes que deberían ser los límites de esa misión. ¿Han quedado claros en la resolución o todavía no? César.
Yo creo que han quedado claros que una resolución más detallada justamente le quita margen de maniobra tanto a la misión como a los otros dos miembros. Recuerden que es una comisión tripartita, también las FARC y el gobierno van a estar articulando este tipo de operaciones. Y así es el derecho internacional. El derecho internacional lo que hace es una serie de mandatos generales que después se llenan de contenido en el terreno. Justamente por la razón que mencionaba el doctor Vélez, pues sería muy prematuro adelantarle hasta la última minucia sin saber cómo va a quedar el acuerdo final, sin saber cuáles van a ser las zonas de concentración o las zonas donde va a operar incluso esta comisión. De tal manera que desde mi punto de vista, habiendo visto muchas resoluciones y muchas decisiones pues internacionales, me parece ese lenguaje típico diplomático que dice lo suficiente, pero deja abiertas las opciones de implementación de tal manera que se detallen una vez haya acuerdo final.
No, desde luego, Diana, que si uno quiere empezar a buscarle peros, se los encuentra. Pero el lenguaje que manejó el Consejo de Seguridad es precisamente ese, el que permita después adaptar la ejecución de esa tarea a lo que encuentren en terreno y a lo que finalmente se acuerde. Es que están dando una verificación para un acuerdo que todavía no está suscrito. Entonces es un primer paso muy importante, pero desde luego que lo dije al comienzo, no va a estar exento de dificultades. Lo que pasa es que si desde ya empezamos a pensar en las dificultades operativas cuando la resolución no ha llegado a ese detalle, pues le vamos a encontrar desde ya los peros, y me parece que todavía hay que darle el margen de maniobra a ver cómo se va a implementar esa decisión del Consejo de Seguridad y qué medidas van a tomar los tres actores, porque FARC, gobierno y Naciones Unidas, de cara a poner en marcha el acuerdo de verificación.
Catalina, ¿algún comentario al tema?
Sí, yo estoy de acuerdo un poco con lo que se ha dicho. Yo creo que el mandato de los observadores no está claro. No está claro porque normalmente lo que pasa en ese tipo de organismos multilaterales es que hay una primera resolución de buena voluntad, que es esta, en donde se propone, un país hace una propuesta y se acoge, en este caso por unanimidad, pero luego hay que definir ese mandato. Y a mí me parece que hay una tarea que es muy importante, que se debe realizar dentro de los 30 días siguientes a la firma del acuerdo. No se puede hacer antes.
30 días siguientes, claro, cuando ya estén establecidas todas las condiciones.
No se puede hacer antes porque como lo dice dijeron ellos, pues simplemente no hay un acuerdo firmado. Pero es cierto que hay que estar atentos al contenido de ese mandato.
Muy bien. Pasemos ya al tema de las revelaciones, entonces, que hizo el columnista Daniel Coronel con base en denuncias y unas presuntas pruebas de acoso sexual por parte de la exsecretaria privada del defensor Jorge Armando Tálora y la abogada y exreina Astrid Elena Cristancho. Ella y otros funcionarios habían acusado inicialmente a Tálora de acoso laboral, casos que recogió el columnista en noviembre con base en testimonios y grabaciones de insultos contra el personal de la Defensoría, que ustedes recordarán. La semana pasada la Procuraduría abrió indagación preliminar de este caso. Además, aquí quiero plantear que esto ocurre en noviembre y solo hasta la semana pasada se abre indagación de la primera denuncia. Más o menos un mes y medio después de ocurridos los hechos. La exsecretaria privada de Otálora le revela ahora al columnista de Semana y también a Cecilia Orozco en entrevista en Noticias 1 que no solo hubo acoso laboral de palabra, sino también sexual por 2 años, hasta su renuncia a la entidad, y deja conocer unos chats que le envía su antiguo jefe. El defensor sostiene, en entrevista con Vanessa de la Torre, que de Caracol Televisión, que hubo una relación de noviazgo de más de un año con quien fuera su secretaria privada. Dice incluso que se enamoró, dice que hubiera querido tener un hijo con ella, y admite la veracidad de estas selfies en las que aparece el defensor en hamaca y en posiciones eróticas, y que fueron revelados también en la columna de Daniel Coronel. Hoy gran parte del país le pide a Otálora que se vaya, y su mayor soporte político, el Partido Liberal, le ha pedido que dé un paso al costado mientras se le investiga por un delito que puede dar cárcel de hasta 3 años y una inhabilidad para desempeñar cargos públicos de 10 a 20 años. Hemos además averiguado durante todo el día lo que tiene que ver este caso de acoso sexual en el país, siendo Bogotá y Medellín las ciudades donde más se presenta. Hay 1.700 investigaciones en la Fiscalía General de la Nación por acoso sexual, de las cuales fallos no hay sino algunos 3. Así que empecemos el debate sobre este tema. ¿Qué opinan del episodio por parte del defensor? Esta es la misma película que ya habíamos visto sin que haya pasado nada. ¿Cuál es la opinión sobre estas versiones que se han presentado? Empiezo por usted, César Rodríguez.
Como usted lo adelantaba, Diana, yo escribí una columna en noviembre diciendo que en ese entonces debía renunciar el defensor y que el defensor del pueblo se estaba convirtiendo en defensor del puesto, porque justamente lo que estaba haciendo, lo que le pidió a la doctora Cristancho, fue que se adhiriera a un comunicado de respaldo a su gestión, y ella ya no aguantó más y dijo cosas como, en su carta de renuncia, que los gritos que usted emite dentro y fuera de la oficina son escalofriantes y me han mantenido en zozobra por todo este tiempo. Estamos hablando de años de zozobra y de miedo de una funcionaria que estaba directamente expuesta a este maltrato, pero que no estaba sola en esa denuncia. Recuerden ustedes que a esta denuncia se unió, y de hecho algunos lo admitieron antes que ella, funcionarios tan altos como Hernando Toro, a quien conozco y quien a cualquier
conoce,
persona...
Es un funcionario de la Defensoría.
Era un funcionario de la Defensoría, y fueron saliendo por este tipo de situaciones. 2 abogados más muy respetables salieron a denunciar maltratos similares. Y el defensor, recuerden ustedes, nunca refutó estos señalamientos. De tal manera que el acoso laboral, ahora hablamos del acoso sexual, pero el acoso laboral estaba denunciado y era suficientemente grave como para que el defensor renunciara, por 2 razones. Una legal, y ahí no me voy a detener en los tecnicismos, pero el acoso laboral, según una ley del 2006, es falta disciplinaria gravísima para los funcionarios públicos. El año pasado, eso lo dije en mi columna, la Procuraduría destituyó e inhabilitó a un funcionario de un centro penitenciario en Medellín por insultos tan graves como los del defensor, incluso menos reiterados que los del defensor. De tal manera que ese tipo de sanción es la que indica la ley que debería recibir el defensor. Pero incluso sin esperar, porque es que en Colombia estamos haciendo carrera de que los magistrados no se retiren hasta que los saquen a sombrerazos a pesar de su indignidad, que el defensor del pueblo se aguante y se atornille al puesto, convirtiéndose, así lo decía, en defensor justamente del puesto. Por razones institucionales debió haber renunciado. ¿Por qué? Porque es que la Defensoría no tiene otro poder que el poder moral. La Defensoría no puede sancionar a nadie. La Defensoría no puede dictarle una orden de captura a nadie. Está hecha en todos los regímenes jurídicos para tener lo que se llama la magistratura moral. Es decir, que lanza advertencias, denuncia, lleva tutelas, etcétera, pero ellos no pueden castigar a nadie. ¿Cuál es su única fuente de poder? La legitimidad que le da, entre otras cosas, la coherencia con la actuación diaria de los funcionarios, comenzando por el defensor. Y el defensor, que entre otras cosas, la Defensoría es una de aquellas instituciones a las cuales una víctima de acoso laboral, las mujeres, mayoría de las veces, pero también los hombres, que son insultados, atropellados, maltratados por sus jefes, por sus subalternos, ¿qué pueden hacer? Acudir, poner la denuncia, entre otras instituciones, a la Defensoría del Pueblo. ¿Y cómo puede uno, cómo le puede caber uno en la cabeza que la cabeza de esa institución esté maltratando a sus subalternos y que con eso pueda tener algún tipo de injerencia de magistratura moral? De tal manera que hace 2 meses debe haber renunciado el doctor Otálora. Para no acaparar la palabra, simplemente menciono un par de elementos en relación con el evento más reciente de acoso sexual. Hay dos cosas que llaman poderosamente la atención de lo que ha dicho el doctor Otálora en su rueda de prensa de hoy y en su entrevista de ayer. Una dice que la relación fue consentida. Primero, no tenemos pruebas en este momento, no ha mostrado nada que compruebe que eso es así, pero yo quiero adelantarme a el argumento y los ataques que ya se le han venido desencadenando, incluso amenazas a la persona que se atrevió contra lo que hace muchas mujeres, porque muchas mujeres tienen el terror que tiene la doctora Cristancho. ¿Por qué? Porque es que, por el amor de Dios, es una relación asimétrica, de, como ella bien lo dijo, de un hombre con el poder en la mano, diciendo, usted maltratándola a diario, enviándole comentarios y fotos insinuantes. En esos casos, estuve examinando el artículo del Código Penal que habla del acoso laboral que citaba usted, Diana, y decía que este acoso laboral se da cuando la relación no está consentida.
El acoso sexual,
cuando la relación no está consentida. Ahora, cuando una relación de superioridad sobre una persona, yo diría que el consentimiento en principio está viciado. Es decir, hay una relación de superioridad que enrarece toda la situación. Piensen ustedes en la relación entre un profesor y una estudiante, entre un jefe y una subalterna. Hablar de consentimiento en una circunstancia es supremamente complicado. Entonces, que nos diga que estaba enamorado, que solamente se dejó llevar por el amor, es una forma incluso insultante de tratar un asunto supremamente delicado que se juega todos los días en todas las oficinas y en todas las universidades. De manera que trivializa el sufrimiento de muchas mujeres expuestas a ese tipo de situaciones. Y termino diciendo que cuando uno mira la literatura feminista y las denuncias y el trabajo muy juicioso que han hecho las activistas feministas a lo largo de las últimas décadas, se encuentra que incluso, supongamos, estoy yendo de más a menos, supongamos que ellos fueron una pareja, lo cual no está probado y lo cual creo yo estaría viciado en el consentimiento, pero supongamos que fueron una pareja. Entonces eso significa que uno le puede mandar a su pareja cualquier tipo de selfies, que uno puede maltratar sexualmente o puede hacer cualquier tipo de mensajes a su pareja. Eso se parece a lo que pensaban en los años por allá 30 y 40 los códigos penales, que decían que existía esta cosa que se llamaba el débito conyugal, que si un hombre, el esposo, violaba a su esposa, eso no era delito porque es que la esposa debía acceder a ese tipo de conductas. Supongan ustedes, como hay muchas relaciones abusivas entre esposos y esposas, parejas permanentes, donde el esposo le hace la vida imposible por celos, por ejemplo. Eso no puede ser, incluso entre parejas no se puede consentir ese tipo de cosas.
Escuchemos a la mujer de la mesa. Y además, usted sabe que cuando oigo el tema de alguna literatura feminista, y esta me preocupa un poco porque se ha vuelto también una forma de descalificar cuando algunas mujeres salen a defender a las mujeres, es que es toda una situación de género o de feminismo. También hay hombres acosados sexualmente.
Claro.
Quisiera ver qué dirían otros frente a ese tema. Catalina, su opinión.
Mira,
sobre
lo
ese
primero
tema.
Es que creo que por el debate que se ha dado, que el acoso sexual está normalizado en Colombia. O sea, no solo está normalizado, es que hay gente que le parece bien, que le parece justificable, que le parece que no es tan grave. Claro, normalmente es la gente que no ha sido acosada. Normalmente es la gente que está en una situación de supraordenación, que está en la, digamos, en el vértice superior de la ecuación, pero no quien ha estado en situación de subordinación o quien se pone en los zapatos de quien puede estar en una situación de subordinación. Me parece que revela mucho lo que ha pasado en redes sociales y los insultos que ha recibido una mujer que tuvo el valor de hacer una denuncia de esa naturaleza. Quiero simplemente, para comenzar el debate, mencionar algo que dijo César. Digamos, profundizar sobre algo que dijo César. Las relaciones entre los jefes y los subalternos, mujeres o hombres, del mismo sexo o distinto, da igual, entre la profesora y el alumno o el profesor y la alumna, entre el sacerdote, hay una discusión muy importante en una película que se llama Spotlight, sobre un muchacho que fue abusado por el sacerdote y él dice, yo no podía decirle que no, era el sacerdote, era todo en lo que yo creía. Era
aquí tuvimos la versión, creo yo, en Pasto con Pastor y Feligreses.
Entonces, esa relación de subordinación, en donde el jefe, en este caso, define si la persona sigue o no sigue en el puesto, en qué condiciones está trabajando, define cuáles son sus referencias laborales, porque si esa persona se va, a quien van a llamar a pedirle referencias laborales es a ese jefe. Y la persona que está en situación de subordinación sabe eso. Y sabe además que hacer un escándalo sexual le va a costar. Eso tiene un costo altísimo en la sociedad colombiana. Termina la víctima siendo doblemente victimizada. Entonces, en esa situación, por supuesto, que el consentimiento está viciado. Si un muchachito cede ante los intentos de una profesora o una subalterna ante las insinuaciones de un jefe, en esas condiciones de subordinación en donde el jefe define todo sobre una niña que vive de su sueldo, que necesita ganar ese cheque quincenal para poder comprar la comida, ahí por supuesto que hay un vicio de la voluntad. Entonces, jurídicamente, yo creo que se presume la falta de consentimiento, salvo que exista una manifestación clara, inequívoca y libre de que se produjo el consentimiento. Y eso no ha pasado en este caso. No hay un consentimiento tácito. No es que si los vieron juntos en un restaurante es porque si no hubo violencia no hay acoso.
No, pero esa ecuación es falsa. Hay un tema acá. Yo tengo unas fotos que me acaban de enviar donde aparece la niña al lado de Jorge Armando Talora sin ningún tipo de abrazo ni de nada. Claro. Pues además en una reunión cualquiera, que puede ser una reunión de fiesta, de trabajo, de fin de año, de lo que sea. Y otra en la que también aparece al lado como si las secretarias privadas no tuvieran que salir a determinados eventos con el superior.
Incluso si estuviera en una posición, digamos, incómoda, eso es exactamente lo que está buscando el acosador. Y eso es exactamente lo que logra frente al temor de la persona de ser despedida. Es decir, el hecho de que no haya violencia no hace suponer que hay realmente un consentimiento libre. Yo creo que ahí hay un consentimiento que en principio está viciado. Y lo único que desvirtúa, digamos, ese vicio del consentimiento es una manifestación clara, inequívoca, libre, que esa niña salga diciendo yo me enamoré, estuvo locamente enamorada, es el hombre más atractivo que yo conozco, he sido infinitamente feliz, ahí no hubo caso. Perfecto, ahí no hay tipo penal. Mientras eso
ahora,
no pase, yo creo que se presume la cosa.
Ahora, hago una pregunta ahí. Si ella llegara, digamos, ella ha negado que haya una relación, que hubiera tenido una relación con Jorge Armando Tarora. Sí. Pero si ella llegara en este momento a decir, la tuve durante un mes y luego ya no la tuve más y me arrepentí y durante 2 años fui víctima de un acoso sexual permanente.
¿Hay acoso?
¿Hay acoso o no hay acoso?
Claro que hay acoso.
Obviamente. O sea que en la argumentación del enamoramiento, de la supuesta relación de haberla o del supuesto consentimiento que todos sabemos que está viciado, no habría una argumentación o sí a favor del defensor.
De ninguna manera. O sea, no le da licencia para violar la ley.
Vélez, pues sí. Con usted.
Sí. No, yo creo que en esto una imagen vale más que mil palabras. Puede decirse mucho, pero creo que las pruebas ahí están. Yo hoy recuerdo ayer cuando vimos aquel video donde perdóneme la palabra, pero es Castillo, aplica una tarmán, coge a una persona en Ocaña.
Uy, sí.
Y le cae y le pega.
Candidato al centro democrático.
Y inmediatamente en los de la Dirección Nacional, yo hago parte de la Dirección Nacional, nos comunicamos y ¿qué hacemos? Expulsémoslo, ya, de inmediato. Y se fue. Y ya no es del Centro Democrático. Porque había una prueba. Y yo creo que aquí hay unas fotos y unos chats muy muy comprometedores que yo no sé cómo lo va a poder explicar de verdad el doctor Otálvaro. Es una... No sé cómo va a poderlo hacer. Entonces, a mí me parece que ya hay unas pruebas que esta niña aportó, que son unas pruebas que son, diría yo, en cualquier proceso, pues que daría lugar a demostrar que sí se presentó un acoso sexual. Y si ella, bajo la gravedad del juramento, sostiene que no tiene ningún tipo de relación personal o de carácter, no sé, amoroso, de relación de pareja con esta persona, pues me parece que el doctor Talor está bastante bien enredado.
Ahora, usted también toca un tema ahí sobre el cual quiero preguntarles ahora, César, y es que si llegara a confirmarse, por ejemplo, que esa relación sentimental existió, también ahí hay una violación del código disciplinario por parte del defensor toda vez que se involucra con una subalterna,
sí,
¿o no?
Y
esa investigación también tiene, de alguna manera, y además él la ha reconocido públicamente, o sea que ahí la Procuraduría tendría solamente que concluir que efectivamente hubo la relación jefe subalterna y eso tiene una inhabilidad, tiene un fallo de inhabilidad para el funcionario público.
La falta a la que yo estaba haciendo alusión es la falta de acoso laboral que tiene que ver con los gritos, con los improperios, etcétera, que se daría sin ningún problema configurada, creo yo, con las pruebas
no,
que...
La pregunta que yo le hago es la falta
no,
de...
No, pero la sola relación sentimental no genera
sentimental,
no tipifica
de un
una falta de
funcionario
no, no,
con
no,
su subalterno.
Esa no está tipificada. Puede ser, ahora, si configura un delito, pero es que es un delito. Si es un delito, obviamente la comisión de delito da lugar a investigaciones disciplinarias y a destituciones y a inhabilidades.
Y lo que puede complicar la situación es el uso, eventualmente, de recursos públicos para patrocinar un romance.
Lo que estaba pensando, él dice que salió con ella.
Yo quería empezar con lo siguiente. Primero, mi rechazo, mi repudio a los acosadores, que abundan en este país. Segundo, mi solidaridad irrestricta con las víctimas. Y tercero, mi invitación a que denuncien. Porque como decía Catalina, todo lo hemos vivido. Las compañeras en la facultad, en algunos patéticos casos, compañeras de trabajo, amigas, y hay una suerte de cultura de la tolerancia, producto de la situación incómoda que comporta para la denunciante
frente a los temas.
En esa medida, esa es mi postura, digamos, frente al tema en general. Ahora, frente al caso Talora, yo creo que hay tres escenarios muy bien definidos, Diana. El primero es uno periodístico. Hay una denuncia soportada, como todas las de Daniel Coronel, con pruebas, continuación de una denuncia que ya había hecho de maltrato y que otros opinadores como César habían recogido, frente a la que no hay discusión. Daniel registra unos hechos y mediáticamente luego una defensa del defensor del pueblo que lamentablemente no le salió bien, porque yo creo que las pruebas que él dice tener ya no admite más secreto y más fidelidad si es que hubo esa relación sentimental, y las que han circulado, las que yo también tuve acceso hoy, lamento decirlo, pero no evidencian nada distinto que una persona al lado de la otra, que si trabajan juntos puede ser lo más común en las relaciones de un jefe y un empleado tan cercano como quien cumple funciones de secretaría privada. Ahora bien, dicho eso, hay otro escenario que es el político, y ahí estoy totalmente de acuerdo con César. El defensor quedó como en el chiste, como el odontólogo con caries. Es decir, ¿quién va a ir a la Defensoría del Pueblo en busca de protección de sus derechos fundamentales ante una situación en donde el defensor, como mínimo, está sindicado de una conducta inapropiada de maltrato y de un posible acoso?
Es presidente, él preside la Asociación Latinoamericana de Defensores.
Entonces, yo creo ahí, y viene un tercer escenario, que es el escenario estrictamente jurídico. Yo creo que el doctor Otálora, desde luego, tiene todo el derecho a la defensa, a argumentarle, a hacerla. De hecho, es un penalista exitoso y reputado, pero no lo puede hacer desde el escenario de defensor del pueblo. Y creo que ahí Otálora, el defensor, se equivocó, desoyendo las voces de tantos amigos que le dijeron: haga su defensa, pero retírese de un paso al costado, porque está poniendo a la Defensoría en una situación incómoda. Ya hablan incluso de las sanciones, eventuales sanciones pecuniarias para la entidad,
no, pues,
y el desgaste
el mismo
para una institución.
El trabajo dice que en el caso de acoso laboral, porque ellos no están obviamente en el tema del acoso sexual, tendría que pagar 5.000 salarios mínimos o 500 salarios mínimos.
Ahora, en ese escenario, en el judicial, porque esta señorita ha hecho unas acusaciones muy graves, en principio hay unos chats que podrían respaldarlas y unas fotografías que la respaldan, hasta ahí estamos en la película que hemos visto. El defensor ha anunciado que tiene una serie de pruebas que pueden corroborar el tema de la relación consentida. Y ahí viene un tema muy importante que planteó Diana, y es: ¿pudo haber una relación consentida hasta cuándo? y qué pasó de en adelante. Todo eso debe ser objeto de un debate en sede judicial. Me parece que ya la noticia está registrada de una manera correctamente hacia la denuncia. Falta una decisión y un escenario político del defensor para no desgastar una institución a la que le debe lealtad. Le falta además muy poco de su periodo. Me parece que sería más cómoda su defensa desde otro fuero distinto al de defensor del pueblo. Lesionaría menos la institucionalidad. Y en el escenario jurídico tendrá él que desvirtuar las acusaciones y eventualmente mostrar las pruebas y que allí se tomen las decisiones que corresponden, porque la tipificación de la conducta no admite mucho margen de maniobra. Dice, el que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta, o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona, incurriría en prisión de 1 a 3 años.
Ahora, aquí viene su juicio. La abogada Cristancho es una profesional del derecho. O sea, ella sabe, no estamos hablando de una niña que no conoce las leyes, sino que es una profesional del derecho.
Pues, ¿sí?
A mí hay un tema que yo les quiero preguntar, porque hasta el momento ahí es una abogada que denuncia una situación de acoso y niega que haya tenido una relación sentimental con el defensor. De llegar a confirmarse que el defensor sí tuvo una relación sentimental con su secretaria privada, ¿en qué cambia la situación?
Va a ser más difícil probatoriamente.
Ojo,
para
porque
ella.
Esa es la defensa que está utilizando el defensor en los medios de comunicación para decir que él no es un acosador.
Ella tendría que comprobar que la relación en algún momento terminó. Si estando en una relación
por eso
hay
es
una
que es
conducta
muy importante
de la
que me
pareja
respondan eso,
que no se tolera y que no se acepta, es el ejemplo que ustedes ponían de un acceso carnal abusivo, violento, así sea el cónyuge, pues claro que hay violación entre cónyuges. Entonces la pregunta es hasta dónde las conductas inapropiadas pudieron darse en medio de esa relación afectiva y si el consentimiento terminó pues purgando la falta. Creo que lo que pasa es que si se comprueba una relación sentimental, va a ser más complejo en el proceso, que no nos corresponde a nosotros, probatoriamente demostrar una u otra situación, porque es que lo que se ha revelado hasta hoy, que es lo que yo decía, Diana, yo no veo ahí más que un mensaje donde elogia a un jefe y unas fotografías de una relación absolutamente normal de trabajo.
Y le marca distancia. Fíjense ustedes que lo que estamos haciendo aquí es lo que pasa cada vez que una mujer se atreve a denunciar, y es pedirle a ella que pruebe todo y meterla en los líos judiciales. Es exactamente la razón por la cual las mujeres no se atreven a denunciar un acoso sexual, a veces incluso una violación, porque terminan siendo revictimizadas, como decía Catalina, y terminando con la carga de la prueba de por qué.
Lo que estoy diciendo es que el que va a probar eso es hoy es él. Ella está en la situación de denunciante y el que está en problemas.
No, de acuerdo, pero el trabajo, digamos, la carga de argumentar qué pasó, cuándo pasó, etcétera, pasaría a ella. Y aquí, obviamente, como decía Juan Pablo, habría que ver entonces los detalles, pero esos detalles van a ser el escarnio público de una mujer que se atrevió a denunciar. Sí. Ninguna mujer va a volver a levantar la voz aquí, va a atreverse, porque se va a acordar que el mismísimo defensor del pueblo de Colombia se salió con la suya, se mantuvo, se atornilló, mientras que la mujer terminó entonces sin cartas de recomendación, con señalamientos de haber sido ella inapropiada en su conducta.
Pero creo que nos estamos adelantando al proceso.
Sí, Catalina,
un segundo al delito, porque creo que lo que Diana preguntó es clave. Para mucha gente el hecho de que ella hubiera consentido en algún momento, hubiera tenido algún tipo de relación.
Si es que lo hubo, que no se ha probado.
Si es que lo hubo, sí. Sin violencia, porque eso es lo que entienden por consentimiento, que no hubo violencia, que no fue forzada, físicamente, supone una validación de todo lo que pasó. Bueno, eso es completamente equivocado desde el punto de vista
jurídico. Ese es precisamente el acoso. El acoso es
eso. Exactamente, sí, exacto. Es decir, el delito no exige. Primero, el delito no queda. No exige un comportamiento sistemático, permanente, durante un periodo de tiempo. Basta un
hostigamiento.
Acto, un hostigamiento, una fotografía de esa naturaleza, un chat inapropiado. ¿Por qué? No es que nos estemos poniendo moralistas, es que estamos protegiendo el ambiente de trabajo donde la gente está 8 horas al día, 5 días a la semana, si les va bien y no tienen que ir 6. Eso es lo que estamos protegiendo. Estamos protegiendo que las personas que están en esa relación de subordinación y en particular las mujeres,
que reciben ese chat, vayan a la oficina de su jefe y lo puedan mirar a los ojos después.
Exactamente. Estamos protegiendo que ese ambiente sea un ambiente óptimo donde la gente pueda realmente desarrollar su dignidad a través del trabajo. Eso es lo que estamos protegiendo. Entonces basta con un acto de acoso no consentido. Hay por lo menos 3 o 4 verbos rectores en ese delito.
Acose, persiga, hostigue o asedie, física o verbalmente. El solo comentario. En eso tiene razón Catalina.
La fotografía.
Lo que yo he sugerido no es que ella tenga que demostrar que fue víctima del acoso. Lo que pasa es que si saliera una prueba, que yo repito, las que he visto hoy no me parecen contundentes de la relación, habría un nivel de complejidad, pero ella bien podría decir, sí, en un comienzo hubo un tema con el que estuve de acuerdo, pero a partir de ese momento la conducta fue inapropiada y yo no la consentí. Porque el problema es eso, no consentir.
Y tendría que también justificar por qué mintió inicialmente. Me imagino que por la misma razón, porque entonces claro, no le creerían.
Pero es que además, ¿qué es una relación afectiva? Es decir, el hecho de que una mujer se vea condicionada porque vive de su sueldo, porque es que eso pasa todos los días. Por eso se quedan muchas veces las mujeres con hombres que las maltratan y que les pegan, o están con jefes que acosa, que las acosan.
¿Cuánta estudiante no ha ido donde el profesor a la subida de nota y tiene que aguantar comentarios inapropiados, insinuaciones?
Y no pueden hacer absolutamente nada.
No, y termina contándole, salvo la fama de verde del profesor en la facultad, de ahí no se pasa a mayores, por lo menos
ella,
en mi época.
O de problemática ella, y no vuelve a conseguir un trabajo nunca.
O de mujer fácil en el peor de los casos. De mujer fácil, algo hizo usted, ¿cómo
entonces,
se expuso?
El hecho de que ella haya cedido en algún momento y él lo haya acompañado a una comida o haya estado por fuera de las oficinas en hora no laboral con él, no significa de ninguna manera que haya consentimiento. Eso es lo que César sugirió al principio y eso fue mi intervención.
De acuerdo, porque en esos casos simplemente no hay unas condiciones normales de una relación consentida.
La gente pueda ejercer su libertad.
La gente está actuando bajo
la subordinación, la que pone a la persona a veces tolerar con una sonrisa el comentario inapropiado. La primera vez dice, me lo voy a pasar.
Exacto.
Y la segunda vez, pero es que necesito matricular los chinos.
Exacto.
Y eso no quiere decir que ella esté feliz con el piropo, con el comentario libidinoso, con la mirada obscena, con la sugerencia sobre la vestimenta. Eso es, por eso mi invitación arrancó diciendo,
exacto,
hay que denunciar, pero ojalá, en lo ideal, lo que la norma busca, es que sea en el primer acto.
Exacto.
Es decir, que no, porque es que no se necesita una reiteración de la conducta.
Una foto de un hombre desnudo, es del jefe de
es lo que pasa en otros países.
Exacto.
Para mirar esta
César
cuestión.
Rodríguez, sí.
Creo yo que algo que está haciendo carrera.
Sí,
que
me gustaría saber qué ocurre en otras partes, porque fíjese, aquí en esta mesa todos coinciden en que el defensor debe irse.
Sí.
Y además debe ser castigado de comprobarse que ese acoso efectivamente se presentó. Pero luego de que se vaya, ¿qué hacemos con los acosadores laborales y sexuales? ¿Qué pasa en otras partes?
De acuerdo. Tenemos el vacío institucional muy grande. Usted ha hecho la investigación y la venía difundiendo hoy, Diana, sobre la muy escasa persecución de este tipo de conductas. Yo miré las cifras para el caso de la columna que escribí en noviembre del acoso laboral, las del acoso sexual probablemente usted la revisó, ustedes la discutieron esta mañana aquí en Caracol, pero en relación con el acoso laboral realmente las cifras son paupérrimas, la gente no se anima, luego son recibidas de manera muy dispersa por los inspectores de trabajo, a veces por la defensoría, a veces por otras entidades, de tal manera que nosotros en Colombia no tenemos una idea ni siquiera quiere la magnitud del problema, y me atrevería a decir que en el caso del acoso sexual es aún más grave porque la conducta es más problemática de denunciar para la víctima. En otros países, ¿qué pasa con funcionarios? Esto pasa en Estados Unidos con alguna frecuencia, que, fíjense ustedes, es un punto que quería resaltar. El defensor dice que esa es su vida privada, en tanto que su cargo es asunto público. Pues fíjense que justamente el avance de los derechos humanos en los últimos 20, 30 años ha sido sacar los derechos de las mujeres del ámbito puramente privado. Antes se decía que era privado la violencia doméstica, que lo que hicieran el marido y la mujer de puertas para adentro era asunto de ellos. Entonces, si él le pegaba, lo ultrajaba, la humillaba, era asunto de ellos como pareja. Así decidían los jueces hasta hace 20, 30 años y estaba en los códigos civiles y penales así hasta mitad del siglo anterior. Lo que ha pasado es que hemos venido corriendo al paso de el avance de las mujeres en el mercado laboral, en la vida política, etcétera, la frontera entre lo público y lo privado. Hoy no aguantamos que el marido le pegue a su pareja. Eso es inaceptable, incluso está tipificado como delito. No aceptamos tampoco que un funcionario diga, es que esto es de mi fuero interno, es que yo veré qué hago. Si no le pegué en público, o si no la maltraté en público, o si el acoso fue un asunto de mi vida sentimental, eso no tiene nada que ver. Menciono un caso en Estados Unidos que me tocó a mí ver.
No sea el de Bill Clinton.
Porque
incluso no, hoy no, mucha residente. Gente recordaba eso y el caso es totalmente diferente.
Acabó
una
parecido.
Relación consentida en ese momento y luego, además de esto, pues la misma esposa del presidente perdona un caso de infidelidad, de abuso de poder, obviamente.
Y la becaria estaba en la becaria estaba
era abuso de poder, exactamente.
Lo definen
ellos en pareja.
Uno mucho más reciente y conocido en Estados Unidos del congresista Anthony Weiner, que además, no voy a entrar en detalles, pero fue la delicia de los humoristas porque jugaban con su apellido. Y lo que él hacía era, mandó una serie de, como se llaman hoy en día, expresiones de sexting, es decir, textos con mensaje erótico.
Es una práctica cada día más común.
Y de hecho, yo creo que.
Por sexólogos.
Exactamente. Y le dio por hacer algo parecido a lo de nuestro defensor, que fue mandar fotos de su. De sus zonas erógenas y no era a ninguna subalterna, no era nadie conocido, alguien perfectamente desconocido que él conoció por las redes sociales y eso le valió la renuncia. Y él, si no hubiera hecho esto de mandar algunas fotos inapropiadas a seguidoras que tenía en Facebook, le dijo, me gusta el perfil de esta muchacha, entonces le voy a mandar esta foto absolutamente grosera, inapropiada, vulgar y explícita. Eso le valió, ella se quejó y le valió el puesto 10 días después de congresista de Estados Unidos. Si él no hubiera renunciado, muchos apuestan que hoy en día sería el candidato demócrata más promisorio. Y después intentó recuperar su vida política, se lanzó a la alcaldía de Nueva York y quedó con 5% de los votos y ahí murió su carrera política.
Miren, hay una persona que me envía a través de RadiApp, que es nuestra aplicación para las personas que escuchan en los móviles, ¿por qué se demoró tanto en denunciar? Si es una persona profesional del derecho, ¿no le daría la seguridad para permitir el acoso y denunciarlo inmediatamente? ¿Por qué recurrió a los medios y no a las autoridades? Bueno, aquí hay muchas respuestas muy fáciles de dar. Es la primera persona que tiene relaciones con su jefe. Si acepta la relación, se puede llamar acoso. Más o menos todo lo que hemos estando. ¿Por qué no obró de inmediato? Digamos, la gente. Y la respuesta natural es que tenía miedo.
Y precisamente la situación de acoso.
¿Por qué en el momento en que denunció el acoso laboral, no denunció el sexual? Es un poco también, al ver que no hay respuestas,
porque
¿cómo
te revictimizan? Porque en una sociedad machista y patriarcal, la mujer que ha sido víctima de acoso termina siendo victimizada, como si fuera una mujer fácil. Mira las redes sociales, mira lo que le dicen a una mujer que fue víctima de acoso durante 2 años, según las pruebas que existen, creo que el defensor tiene derecho a un debido proceso.
Yo eso es lo que estoy diciendo, por eso dije, uno es lo periodístico, otro lo político, y otro los procesos disciplinarios y penales, en donde habrá que darse el trámite.
Si quiero terminar, Catalina, y luego no quiero olvidarme preguntarle a Estrada, porque usted mencionó un tema que me parece muy delicado, y es si ya en este momento puede ser investigado por peculado el señor Otálora, en la medida en que él reconoce una relación, él dice haber tenido una relación sentimental con la abogada Cristancho, secretaria privada, y haber viajado con ella. Y los viajes, ¿quién los pagó? ¿El erario? O sea, ¿los pagamos nosotros, los colombianos? ¿Ahí hay peculado o no? Pregunta Catalina. Sí,
no, yo creo que no basta con que viajen, digamos, en un viaje oficial, y en ese caso dos personas, no estoy hablando de este caso, cualquiera, tengan una relación de cualquier tipo para que haya peculado. Se requiere que el viaje haya sido para eso. Es decir, que utilicen los recursos públicos para irse de vacaciones.
La necesidad de que el acompañante existiera. Es decir, que también es una práctica que se estila, lamentablemente. Pero acá yo lo que sugiero es que si en la defensa está eso, habrá que... Tiene una situación adicional, doctor Otálora, compleja, porque es demostrar que esos viajes, si son viajes, porque es que estamos partiendo todo de presunciones, que es lo que yo digo, eso debería dejarse el escenario probatorio de los procesos, porque él dice que ha viajado, que va a demostrar los restaurantes que frecuentaban, las personas con las que departían, para demostrar la relación consentida, si la hubo. La pregunta es si los viajes eran viajes en misiones oficiales o no, y ahí es donde yo digo que podría tener una dificultad adicional para dar explicaciones.
Otras preguntas disciplinarias también, por ejemplo, él no ha explicado si la relación sentimental se dio antes o después del nombramiento. Si fue antes del nombramiento, ¿influyó esa relación en el nombramiento de quien dice él fue su compañera sentimental? ¿O si fue dentro de la relación y se terminó, explicó eso o llevó eso a su maltrato laboral y a sus insultos? Es decir, por donde quiera que uno ve esto, es que no la hay... excusa del defensor
de la red. Por eso tiene que haber un proceso.
Catalina, sí. Mónica Roa, que pues nos plantea desde Women's Link Worldwide una inquietud. Ella dice que si es prenda de garantía para disciplinar al defensor, un procurador que, como Alejandro Ordóñez, se ha opuesto a decisiones que de una u otra manera afectan a la mujer. ¿Qué opinión le merece?
Pues, Diana, ¿qué te puedo decir? Tiene que abrir un proceso. Hay una noticia, digamos, disciplinaria. Eso, ya hay una noticia, tiene que abrir el proceso él. La noticia también parece que esta mujer la ha dado a la fiscalía, tiene que abrirla a la fiscalía. Yo prefiero no prejuzgar en ese sentido y esperar que las instituciones, de conformidad con el debido proceso y todas las garantías, lleven adelante los procedimientos.
Yo soy menos políticamente correcto que Catalina.
Quiero decir, déjame decirte una cosa.
Que termine.
Una cosa, bueno, pero sigue con lo políticamente incorrecto y yo hablo de derecho.
No, sí, porque ya lo dije aquí en un par de ocasiones. Yo creo que el procurador no es garantía de imparcialidad porque viene, digamos, teniendo criterios muy erráticos en su apertura de investigaciones, porque se demoró en hacerlo en este caso porque no ha sido exactamente el defensor de los derechos de las mujeres, pero además porque ha venido atendiendo a la conveniencia política y a una lectura desbordada de su mandato antes que el cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales.
Pero hay una situación adicional compleja para el procurador,
Estrada,
y es
¿cuál?
Que dentro del escenario funcional de la Defensoría y de las tareas propias del defensor del pueblo, hay una cantidad de actividades que debe desarrollar y que estoy seguro se han venido desarrollando de la mano del despacho del Procurador General de la Nación. Eso basta con revisar la ley de creación, la 24 del 92 de la estructura y funciones de la Defensoría, en donde en más de uno de los numerales del artículo noveno y siguientes se implica una tarea mancomunada porque van de la mano. Es decir, el Ministerio Público tiene también dentro de sus funciones el de ser garante de los derechos fundamentales, ser la parte imparcial, como decía Carnelutti, en los procesos, y la Defensoría tiene que articular muchas actividades con la Procuraduría. No sé hasta qué punto el Procurador tenga que verificar esa situación, hasta dónde se trabó a partir de esa relación profesional algún vínculo que le impidiera abocar el conocimiento. Pero como dice Catalina, por ahora hay una noticia disciplinaria, hay unos niveles jerárquicos en la Procuraduría y hay que presumir que se va a adelantar como corresponde con el régimen disciplinario único.
Juan Carlos Vélez.
Sí, no, yo creo que es muy prematuro decir que el procurador no va a actuar debidamente. Yo pienso que hay unas pruebas pues que a todas luces demuestran, a mi modo de ver, que aquí se presentó un acoso sexual. Como decía yo ahora, hay unas fotos, hay unos chats, hay unas pruebas que, pues hasta ahora lo que conocemos, no sabemos qué otras cosas hay, pero da a entender que sí se pudo haber presentado un acoso sexual. Y por lo tanto yo confío que el señor procurador pues actúe derecho, porque pues ahí están las razones, las explicaciones, y creo que va a actuar como debe ser. Esperemos a ver qué sucede. Creo que también otras autoridades tendrán que participar, y creo que también aquí no solamente hay un debate, por decirlo así, disciplinario, penal, sino también hay un debate político de por medio, donde ahora que entra el Congreso, pues va a tener que pronunciarse al respecto, y ojalá también el mismo presidente o algunas otras autoridades, como han pedido la renuncia en su evento, en su momento, de algunos funcionarios, como ocurrió por ejemplo con el caso del doctor Pretel en la Corte, pues que también, si lo ven apropiado, pues se pronuncien al respecto.
Antes de irme al boletín de noticias, tengo que preguntarles si este caso no plantea también la obligación de que la justicia informe, pues de la manera más breve posible, los resultados sobre el caso del acoso sexual del que fue acusado el general Palomino en la policía, porque venimos de uno en otro, ¿no?
Sí, es que lo que yo creo es que otra vez que sea...
Y este es el escándalo, caso de un hombre, ¿no? No estamos hablando
de una mujer. El escándalo se vuelve mediático porque es un escándalo sexual y porque tiene rating, etcétera. Pero luego realmente no se adoptan los correctivos que se tienen que adoptar para que este tipo de cosas no pasen. Uno de ellos es que haya investigaciones serias. Yo no sé si el general Palomino es o no es responsable. Lo que sé es que no sabemos no hay investigaciones hasta ahora. Esa comisión que se creó pues no ha dado resultados hasta donde yo tengo entendido, y no se han adoptado mecanismos institucionales que sí existen en otras partes del mundo. Hay países en los cuales, por ejemplo, las universidades, por ejemplo, en los Estados Unidos, que son extraordinariamente cuidadosos con ese tema, una estudiante entra donde el profesor y el profesor tiene que dejar la puerta de su oficina abierta, de manera tal que no exista ninguna duda ni ninguna posibilidad de que él pueda aprovecharse de su situación de superioridad para abusar, para acosar a la mujer. Incluso hay sentencias muy importantes en los Estados Unidos, y una de las juezas, digamos, emblemáticas de la Corte Suprema de los Estados Unidos, la jueza Ginsburg, que es una, digamos, feminista muy seria, ha hablado del acoso sexual como una forma muy seria y muy grave de discriminación. Y esa es la manera como lo abordan. Entonces se adoptan mecanismos para evitar esa normalización. Es que es realmente no y grave y notable en el sentido malo de la palabra, digamos, lo que está pasando en las redes sociales con esa niña, digamos.
Sí, es impresionante.
Vamos a hacer una pausa para el boletín de noticias. Ya regresamos con una última pregunta. La respuesta está, sí, otro caso de Jessy Reyes, ministro de Justicia, al Procurador General de la Nación.